Si le parece bien, si puede empezar contándonos un poco pues de las labores del campo que se cultivaba por aquí, que es
Sí,
típico.
empezamos por el invierno.
Por ejemplo,
Por
sí.
ejemplo, en invierno, de diciembre a febrero cogíamos aceitunas, porque teníamos muchos olivos y todavía tengo, pero ya no los puedo cuidar ya. Y después de las aceitunas teníamos viña. Teníamos que labrar la viña, se cavaban. Y cuando se habían cavado, la parra se tiene que quitar los tallos malos. Y una cosa que en catalán llaman griols, lo que es el medio del sarmiento, que como las tomates, se tiene que quitar esto. Y entonces también quitábamos los hilos que coge, la uva se coge con unos hilos. Y aquellos hilos cuando cortas la uva, si está atada, te cuesta más de sacar la uva. Y si está cortada, ya no cuesta tanto de sacarla. Si aquí te bajo, te tengo una parra, si caso te lo enseñaré.
¿Qué es lo que ha dicho que tiene?
Una parra aquí debajo.
Ah.
Y después de esto, en este mes ya venía la siega. A primeros de junio ya segábamos. Se hacía todo a mano antes. Segábamos, después plantábamos patatas tardías cuando la fiesta del Carmen, 16 de julio, y mongetas también. Y,
¿Qué, perdón?
en catalán son fesols, pero en castellano, ¿cómo llaman las mongetas?
Ah, monjetas,
Mongetas, pues mongetas.
judías.
Judías, sí, judías. Y en invierno, ahora ya me paso un rato, ¿eh? En invierno sacábamos la vaina aquí en la cocina y no estábamos hasta las 11 o las 12 sacando la vaina. Y después, cuando nevaba en febrero, las tirábamos aquí a la terraza y cogí, con un de su, con. En catalán es un garbell, pero en catalán es, bueno, una cosa para sacar la porquería. Después a venderlas.
Y, o sea, trillaban la vaina, las vainas.
Cortábamos la vaina y después aquello lo dejábamos secar bien y cuando estaba secado lo pisábamos con los pies y entonces lo quitábamos la paja y quedaba grano. En Galicia las cogen en el mes de agosto, las mongetas. Aquí se cogían en invierno. Y después también teníamos que las patatas hacían un grillo. Y por Navidades teníamos que quitar el grillo porque si no se malmeten las patatas. Si no quites el grillo, las patatas no sirven, se ponen blandas. Y teníamos que hacer dos veces de patatas para tener para el año, porque no había polvos entonces. Plantábamos patatas por San José, las primeras, y por el 16 de julio plantábamos las segundas, que eran las tardías. Así es la vida de antes. Después teníamos cerdos porque de la tierra no vivía nadie, ¿eh? Teníamos cerdos para vivir. Y aquí casa habían tenido vacas también. Dos vacas tenía. Y el vino que cogíamos, que aquí hay latina, aquí donde tienen los pies hay latina aquí. Este vino lo vendía mi tío que lo llevaba a Manresa por los pisos de Manresa. Ya tenían los sitios para llevarlo.
O sea que aquí debajo tenemos
El pozo de la uva. Sí,
así.
aquí ponían unos maderos, como unas vigas de esas, y encimentado con cimen rápido y pisábamos la uva aquí. Y aquí donde hay la lámpara había una cuerda para aguantarse.
Madre mía.
Ha cambiado la cosa. Y cuando he volvido a la mili, las parras las quité todas porque tenía que hacérmelo yo solo y era demasiado. Y entonces Solo sembrábamos de cebada y trigo. Y ahora no tengo. Tengo dos o tres parras aquí, no tengo nada más. Porque uno de solo, si tienes viña, no. Bueno, ahora sí que puedes hacerlo, porque lo llevas a. Bueno, ¿puedo hablar en catalán?
Preferimos que nos hablen
Ah,
castellano
bueno.
porque estas
Bueno.
chicas son suizas
Ya.
y entonces no entienden el catalán. Pero puede ir todo lo despacio que quiera.
Ya no sé qué quería decir.
Sí, que había quitado las parras porque se las tenía que hacer
Sí,
todo
sí, sí,
solo,
sí.
pero que ahora...
Pero es que fue una época que las empecé yo a quitarlas y las quitó todo el mundo. Todo el mundo tenía viña y hacía vino y las quitó todo el mundo porque había muchos jornales y daba más la sembradura. Lo que se sembraba daba más que la viña. Y pues mira, cuando volví de la mili, que era los años 61, lo arranqué todo.
Y pensó que era mejor el cereal.
Y al 56 hubo una temperatura muy baja que mató todos los olivos. Los olivos que tengo son todos rebrotados. Los viejos casi no quedó ninguno. Había unos olivos así y ahora son palos pequeños. Y después vino una fredorada más tarde, al 80, y también los mató. Después, al 96, se quemaron. Así que les ha pasado bastantes cosas a los olivos.
¿Y cómo se quemaron?
Aquí hubo un fuego que no. Al 96. O al 94 era. 94. Que fue muy, muy grande. Un fuego que se quemó todo. Hasta se quemaron los cerdos y todo. Y los pajares y todo se quemó. No habéis oído nombrar de eso del fuego este. Sois muy jóvenes. En 94 ya estabais vivos, ¿eh?
Yo sí.
Estos no.
No.
Ahora hace 20, casi 30 años del fuego este, porque fue en el 94. A lo mejor hace 30. Del 94 al 24, ¿cuánto va?
30.
30. Pues este año me llamarán otra vez, porque cada 5 años me llaman a la televisión. Voy a la televisión de Llobregat. San Juan de Espí es esta.
Ah, es en San Juan de Espí. ¿Y por qué va la televisión?
Ah, porque quieren saber cosas, pero ya, a mí no me preguntan mucho, y no, a lo mejor no voy ya, porque ya pero para lo que me preguntan, si tenía miedo, claro que tienes miedo, porque a mí se me quemó la camisa y todo, de caí encima.
Se le quemó la
Sí.
camisa. Madre
Después
mía.
tuvimos que tumbarnos al suelo para respirar. Aquí había una humareda que no se podía vivir. Esto fue muy grave, el fuego este. Después,
¿Y cómo se desencadenó el fuego?
el fuego se empezó allí, en este lado de allí. ¿Ves aquella montaña que hay allí?
Sí.
Y, no, y todavía no se sabe de cómo se empezó. Todavía no se sabe. A lo mejor alguien lo sabe, pero no lo ha querido decir. Y este fuego, en Montserrat también había fuego aquel día. Y aquí quedamos. Bueno, y con el viento que hacía, no había manera de pagarlo.
Cuéntenos un poco. Sí, yo quería preguntarle si cómo era, cómo se hacía el vino.
El
Sí.
vino. Pues mira, se vendimiaba a últimos de septiembre o primeros de octubre. Se cogía la uva. La llevábamos aquí, la pisábamos y para pa abajo. Y cuando la habíamos cogido toda, tapábamos esto bien tapado. Y por los santos, a primeros de noviembre, entonces premsábamos, quitábamos la brisca, la barrusca, la llamamos en catalán, la brisa. La prensábamos abajo, que tenemos la prensa abajo. Entonces sacábamos el vino y lo poníamos en botes de madera, unos botes muy grandes que teníamos. Y luego ya aquel vino, ya cuando estaba claro ya lo vendíamos. Empezamos a venderlo. Había gente que subía uno a buscarlo todo y nosotros lo llevábamos cada semana a Carrajos de Manresa con el carro. Para ir a Manresa teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana, porque el caballo estaba 2 horas o 2 horas y media de aquí a Manresa. Claro, sí, pues digamos, en este tiempo, si marchas a las 4 de aquí, llegas a Manresa a las 6. Y como ya está claro, en invierno era más, todo lo hacíamos de escuras. Y el vino, cuando estaba hecho, teníamos que vigilarlo, que no se agriara. Teníamos que trasbalsarlo de un sitio a otro. Entonces pierde la malicia de volverse a... Y quemar, una cosa que le llamamos en catalán azufre, o lluquet. En catalán es lluquet y en castellano es azufre. Unas tiras de azufre. Y si quemaban, estaba el vino bien. Pero si no querían quemar, ya lo podías trasbalsar porque se agriaba el vino. Y como más grado hacía, menos se agriaba. Más se guardaba el vino. Que hacíamos un vino bueno. Y antes había la costumbre de tener el porro en la mesa y todo el mundo venga. Un trago de vino y un trago de agua.
¿Y usted ya no bebe vino?
Oh, ya se ha cambiado todo. Sí que bebo algo, pero muy poco. Me gasto 2 litros cada mes. Me he tirado a lo moderno.
Y ha dicho también que cultivaban trigo.
Sí, el trigo lo trillábamos antes con un caballo aquí en la era. Llevábamos las gavillas aquí a la era y lo trillábamos aquí en la era. Y cuando teníamos... Y por la noche lo ventábamos con una máquina. Todavía estaba con aquella máquina. Entonces, y cogíamos, si cogíamos 6 o 7 sacos y los metíamos aquí en estas habitaciones, porque antes no teníamos aquí el cubierto de allí, que hay a la bajada hay un cubierto, que antes lo poníamos allí, pero de primero lo metíamos aquí en una habitación de estas. Y luego, para que no se malmetiera, le teníamos que meter unos gases, cerrar la puerta que no pudiera pasar aire de nadie, le metíamos unos gases y entonces se guardaba el trigo, porque si no se apolillaba. Y cuando sacábamos el que necesitábamos para hacer la harina para el pan y el demás lo vendíamos. Teníamos que llevar la harina al que hacía el pan y entonces para la harina que le entregabas te entregaba el pan. Iba así, antes iba así.
¿Era un molino como del pueblo?
No, no lo teníamos que llevar a Súria o a Manresa. Aquí no había molino, no. Aquí no había ningún. Antiguamente había un molino que iba con agua, que todavía le llaman el molino, pero yo no lo había visto nunca funcionar. Aquí había una riera que pasaba mucha agua y había un molino, pero yo no lo había visto nunca. Es una casa que le llaman el molino. En este bando de aquí. Y hacían el pan de 2 kilos. Cada semana gastábamos 20 kilos de pan. Éramos 7, ¿eh? Y ponían el pan aquí y se guardaba. Aquel pan se guardaba, no se secaba. A ver si no lo metes al congelador, por la mañana siguiente no lo puedes comer. Es diferente todo. El único sitio que hacen el pan bastante como antes es en Galicia. En Galicia hacen un pan que dura más. Pero aquí, el pan de aquí se seca. Como lo tengas un día que no lo tengas a la nevera ni esto, te queda seco. Es diferente.
¿Y usted sabe cómo se hacía el pan?
No. En qué caso lo habían hecho. Pero yo no... Lo he oído decir que amasaban la harina y tenían que dejar un trozo que hacía del fermento para que se fermentara, dejaban un trozo con un pañuelo para que fermentara. Aquel trozo que dejaban era para que la harina fermentara. Y cuando fermentaba, y había fermentado, la ponían al horno y hacían el pan de... Pero yo no lo había hecho nunca. Aquí hay un chico que sí que había hecho pan. Aquí, en un caso que le daban a la tienda, cuando entró aquí, hacía el pan. Y cocas también hacía. Íbamos los domingos, los sábados. Al principio de la televisión íbamos a ver la televisión allí. Y llevaba siempre comía un trozo de coca y una cerveza. Y había una gente de Barcelona que decían, con la coca no se bebe cerveza, pero nosotros hacíamos así.
¿Y había un horno en cada casa?
Sí, sí. Aquí teníamos un horno que ya lo... Ahora ya no está. Ahora tengo... De día duermo aquí en este sitio y de noche duermo arriba. Porque aquí no tengo que subir las escaleras. Y si alguno da la puerta, estoy más pronto allí. Pero todas las casas había casi el sitio para hacer el pan. Nunca le llamamos la pastera. Había una cosa para cribar la harina, porque no saliera bien. Y mira, se hacía el pan.
La pastera era de madera.
Sí, la has visto algunas.
Me imagino.
Sí, sí que era de madera, sí. Era como un armario, pero de madera, todo de madera. Y allí pastaban la pan. Pero yo, de que yo me acuerdo, que no lo habían hecho nunca el pan, ya lo iban a buscar hecho. Hay una casa aquí que la llaman La Portella, que había unos maños que todavía lo hacían el pan, pero te hablo de los años 60. Se hacían el pan ellos.
¿Y qué otras cosas cultivaban? Hemos visto que tiene árboles.
Ah, sí. Estos árboles los he plantado, estos de aquí, los he plantado, los planté yo, porque tenía una mujer que me ayudaba aquí a hacer las cosas. Y le iba quitando los tallos de los olivos. Y lo que le salía con raíces me lo hacía plantar. Y entonces me planté unos cuantos aquí y los demás los tiré. Porque a mí da que plantar más árboles ya. Y si plantas un olivo con raíces, vive. Y estos olivos los planté yo hace 25 años. Y antes decían que plantaba el olivo no se veía nada. Y anda que no han hecho olivos ya.
Cada año. ¿Qué es lo que
estos
dicho?
Olivos antes decían que la plantaba que no cogía nada de olivos y anda que no han hecho olivas, muchos han hecho el año pasado 178 kilos estos olivos de aquí y porque no llovió que este año tendrán más.
Entonces para el aceite
tenemos que ir al molino también. Yo voy a Piera. Piera, ¿sabes dónde está? Es la comarca de la Noia, en Igualada, más para allá de Igualada. Porque los molinos de aquí dan poco, y allí hay un molino moderno que dan mucho. Antes daban el 18 o el 20, y allí este año pasado me dieron el 29%. Y estos molinos de aquí no lo dan porque son antiguos. Y allí te sacan todo el aceite.
¿Se refiere que le dan el
20% de aceite? Cada 100 kilos 20. Pero es que me dieron el 29. Y no, tengo 85 años y esto no me había encontrado nunca. Que me dieron tanto aceite.
¿Y qué otros árboles tiene?
Pues mira, tengo dos o tres melocotoneros aquí cerca de casa. Un cerezo cargado de cerezas, que ya son buenas. Y un... En castellano, ¿cómo se llama la prunera? Prunera en
castellano. Ah, un ciruelo.
Sí, claro. Porque como esto, tengo la grabadora un poco jodida ya. Un ciruelo muy grande aquí tengo.
Una prunera.
Y rosales también los plantó la señora que tenía antes. Este año parecían muertos y este año han hecho rosas a trompones. Aquí abajo tengo uno que está lleno de rosas. Y tengo un nespre también, que ya casi son maduros, aquí abajo. Y dos o tres higueras. Estas higueras las no tienen muchos años, ¿no? Las plantamos todas con 20 o 25 años, tienen, pero se han hecho grandes. Es decir, que tengo fruta. Y estos de que son de Parets de Vallès o no sé de dónde suben, les doy fruta y por eso me hicieron estas fotos. O ya han pasado. A lo mejor después ya me llaman. Que cojan las cerezas que quieren, porque hay a lo mejor tiene 100 kilos o más.
¿Y con esa fruta se hacía algo?
Antes sí, antes los higos los secaban, los apretaban un poquito y los ponían a secar. Y en invierno comíamos higos y almendras, y parecían turrones aquello. Esto me acuerdo. Y las almendras, pues, ahora última hora las vendo, pero antes también las aprovechábamos aquí en casa, porque hacíamos almendra tostada. Las metes al horno y cuando están tostadas son muy buenas, las quitas la. Pero esto yo no lo he sabido hacer nunca, mi madre se lo hacía. Y tengo un horno de butano que tampoco va muy bien.
¿Pero qué es lo que hacía su madre?
Las almendras tostadas y garrapiñadas. ¿Sabes qué son garrapiñadas?
Sí, 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 con azúcar.
Sí. Antes gastábamos bastantes de almendras. Ahora no, porque... crudas no me gustan, pero no como muchas. Y esta la almendra dice que teníamos que comer bastantes. Para los huesos dice que va muy bien la almendra.
¿Para el qué?
Para los huesos. No sé.
¿Y cuáles son mejores, crudas o tostadas?
Crudas. Uh-huh. Esta gente que hace medicina con las almendras, cada mañana antes de comerse, antes de desayunarse, tienen que tomar 13 o 14 almendras crudas. Creen en eso.
Uh-huh.
Y ahora tú no estaría así, pero tuve un accidente muy fuerte y tengo que ir despacio porque una pierna me quedó un poco mal.
Cuéntenos cómo fue.
Fue que me atropellaron allí la gasolinera aquella de Tarruelles, ¿sabéis dónde está?
Uh-huh.
Aquí yendo para Manresa.
Uh-huh.
Salía yo de buscar gasoil. Y no vi quién subía, no lo vi, y me atropelló. Tuve 5 meses en el hospital. Me rompió la pierna, las costillas, dice, columna va para aquí y para allá, me dijo el médico. Y cuando me pongo a la cama, siempre me tiba, pero ya estoy acostumbrado. Me quedó dolor a la pierna esta que me rompieron por 3 sitios. Y una costilla también me agujero el pulmón, pero esto lo arreglaron, pusieron hicieron un agujero aquí y con un tubo, y cuando no salió agua ya estuvo curado. Estuvo un año de convalecencia en Castellgalí, porque allí tenía la mujer, pero esta mujer ya se murió. Se llamaba... Aquí está. Esta mujer de aquí.
Era su mujer.
Sí. Pero mira, todo pasa en esta vida. Hace 5 años que se murió.
Uh-huh.
Cogió un ictus. Estaba sola. Y cuando ya no hubo nada que hacer. Si hubiera sido enseguida, pero luego ya no. Y hace... Por San Jaime lo enterraron.
Uh-huh.
Tenía 80 años. Tenía un año más que yo, y a lo mejor tenía 81 cuando se murió, porque yo tengo 85 ahora, y me quedé solo. Y ahora voy, viene una mujer por las noches para charlar un rato y luego se va a dormir, cada uno en su cama, y así voy tirando. Pero claro, cuesta dinero. Me cuesta 300 euros cada mes. Después viene dos del ayuntamiento también a limpiar. Mañana tiene que ver. Mañana es martes, no, el miércoles tiene que venir una y el jueves viene otra.
Del ayuntamiento
Sí.
para ayudarle a limpiar
Sí.
y a ordenar.
¿Cómo? No, a cenar no,
Ah,
vienen de día estas.
vienen de día.
La que viene de la noche es la. Esta ella cena en su casa, viene aquí para ver un rato la televisión y charlar un rato. Porque así no me encuentro tan solo. Pero claro, me cuesta dinero y cobro poco. Voy haciendo eso. Voy pasando la vida de esta manera.
Y es una vecina.
Es una mujer que es de Prats de Lluçanès, pero se alquila una casa aquí y va a limpiar por las casas y tiene un jardín inmenso allí en su casa. Es un nervio, todo un nervio. Sí, y eso. Y hace 3 o 4 años que viene. Pero mira, la gente me dice, no, no, porque te cuesta dinero, pero sí, es que si no puedes hablar con nadie, ni tienes nadie, te vuelves como tanto, como un loco.
Claro, no tuvo hijos usted.
No, no, porque cuando nos juntamos con la tenía, yo ya tenía 60 años y ella tenía 62.
¿Nos quiere contar cómo la conoció?
Sí, que no eres de Manresa tú. Había un sitio que le llamaban el cha-cha-cha. ¿Sabes dónde está? Tampoco. Estaba allí bajando para el Paseo del Río, en la primera boca calle que hay, que una, estaba allí un cha-cha-cha haciendo como una discoteca. Allí la conocí. Yo no sabía bailar. Pero mira, empezamos a hacer algo y así. Y como ella estaba viuda, pues nos juntamos. Así la conocí. Si ahora tuviera 20 años menos, iría otra vez a un sitio de esos. Pero ahora ya no vale la pena. Pero lo que le tuvo que llevar yo al hospital a aquella mujer, porque le operaron de las dos rodillas. Estaba mal del corazón también. Y una vez los médicos le dijeron, diga a su marido que se busque dos de 40, porque ella ya estaba a lastre. Estaba gastada.
Pero le hacía compañía.
Sí, cuando la conocí pesaba 110 o 108. 108 o 110. Y aquí se puso con 80. Pero luego cojo un daño aquí a las muñecas y tuvo que dejar de ayudarme porque lazada, todo el día lazada, si no estás acostumbrado, se te rompen las muñecas.
Claro.
Luego ya casi no subí aquí, ya subí solamente los domingos, sábados y domingos. Antes, los primeros años estaba siempre aquí. Me hacía la comida. A veces lo tenía que hacer yo porque le gustaba mucho el campo, pero yo ya estoy acostumbrado a hacer la comida.
Pero se casaron ustedes.
No, no quiso casarse, porque decían que le quitarían la paga y no quiso casarse. Lo que teníamos que hacer, si hubiéramos hecho papeles, pareja de hecho, yo cobraría ahora. Pero como no hicimos nada, no cobro nada de parejas de hecho.
¿Y por qué cobraría de ella?
Sí,
¿Porque ya había trabajado?
no, no, porque si haces pareja de hecho, aunque no te cases, te dan una parte del retiro que cobraba ella. Eso es lo que me dicen ahora la gente. También el médico que me cuidaba allí en el hospital, también me hizo un certificado y me dijo, con ese certificado cobrarás y nadie me quiere pagar nada.
Vaya.
Fui a los abogados y me dijeron, tú ya cobras la jubilación. Y como cobro la jubilación, pues ya está.
Porque cuando le atropellaron, usted ya tenía más de 60.
Tenía 67, tenía. 67. Sí, la edad que tiene muchos ahora, pero yo ya no la tengo. Yo los había tenido, 67. El año pasado tenía 48, porque lo decía al revés.
Ah.
Y este año ya tengo 85, que son 58, 10 años más. Y hay una mujer allí, ayer fui a San Vicente, que soy de los países de San Vicente, que hacían habaneras. Y había una mujer allí que me decía que tiene 91. Dice, tú tienes 19 años, hombre, mujer, te tienes 19. Dice, ya me acordaré. Pero 19 a 91 van unos cuantos.
¿Y de dónde dice que era? De que usted es
yo soy de aquí, pero de Castell Galí.
¿De Castell?
Castell Galí.
Castell Galí.
Galí. Antes de llevar a San Vicente.
Ajá.
¿No sabes dónde está?
No.
¿No conoces al alcalde de Castell Galí?
No.
Pues hace 24 años que está el alcalde aquí.
Ya.
Sí, mira, es un pueblecito que hay antes de llegar a San Vicente. Que casi todo es urbanización. El pueblo es pequeño, pero han hecho una urbanización. Y como ella era allí, yo todavía voy allí.
Y nos ha dicho antes que también tenían animales en casa, sí, como el cerdo, sí, por ejemplo.
Cerdos, gallinas, conejos. Había algunos años que tuvimos patos también. Y bueno, las casas de país tenían de esas cosas.
¿Y con el cerdo qué hacían?
Matábamos uno cada año nosotros. Los demás los vendíamos. Subía un camión, nos cargábamos y para el matadero. Luego íbamos a ver el matadero estaba allí donde está, al centro, más para arriba del centro hospitalario, Manresa. ¿Sabes dónde está? Allí donde está Mercadona. Tampoco lo sabes. ¿Y la barrera de Mion tampoco la sabes? Pues sí que sabes. Pues estaba allí el matadero. Íbamos a tomar el peso andando. Se llevaban los cerdos el día antes aquí. Íbamos allí a tomar el peso. Antes se hacía ir a la gente a ver el peso que hacían los cerdos.
Uh-huh.
Y había uno que se cuidaba de comprarlos. Luego aquellos cerdos los repartían para las tiendas de Manresa, para los que despachaban tocino. Los repartían con un camión, un camión pequeño. Llevaban todo el cerdo hacia las espaldas, toda la cancelada. En catalán la llamamos cancelada, en castellano es tocino. Y allí lo arreglaban.
O sea, ¿no mataban aquí en casa?
Matábamos uno, cada año. Cada año matábamos uno.
¿Y el de casa, quién lo mataba o también lo llevaba?
No, había una persona aquí o dos que se cuidaban de ir por las casas a matarlos. Les ponían un gancho aquí, o a la boca, se lo metían a la boca y luego los degollaban. Cuando había salido la sangre, ya estaba muerto. Pero antes de salir la sangre, pegan unos zarpazos.
¿No lo sujetaban?
A veces había gente que le ponía una cuerda para que no. Porque haciendo así te pueden hacer daño. Hay gente que los daba con una cuerda, encima de un banco de madera. Pero hay casas que no lo tenían el banco de madera, lo tienen que hacer al suelo. Y luego íbamos a coger una cosa que en catalán llaman boixos para hacer la cama, para que no se ensuciara la carne. ¿Sabes que son boixos? Tampoco lo sabes.
No sé cómo se llama en castellano.
¿Castellano? No sé cómo se llama. Ahora no me acuerdo.
¿Boixos?
Sí.
¿Y lo ponían en el suelo?
En el suelo para que no se ensuciara.
Uh-huh.
Y lo quitaban, me encendíamos una cosa que llaman argelagas para que el pelo se quemara. Ahora lo hacen con butano eso.
¿Y cómo lo llamaban? ¿Yelagas?
Argelagas.
Argelagas.
Que eso hace una flor amarilla. Ahora ya ha florecido este año. Y pincha, es, pincha mucho.
¿Son bajitas?
Sí, y pinchan. Y después porque abajo en... Porque abajo en Mataró y Sabadell y todo eso, hay otra cosa que le llaman gatosas, que también viene a ser una cosa igual, pero es más, más todavía pincha más que esas. Y íbamos tirando, hacían unas ollas de butifarra con y duraba todo el año aquello. Íbamos tirando de allí. No comíamos siempre cerdo, no, también comíamos conejo y bacalao y esas cosas. La vida después. Y con lo que hacían de lo que llevaban en Manresa, si sí, llevaban conejos, compraban bacalao, porque el bacalao aquí no. No había ningún mar para pescarlo.
Claro.
Antes el bacalao era lo que había más en las casas. Ahora es lo más caro que hay, el bacalao.
¿Y con la sangre qué?
Con la sangre hacíamos butifarra negra. Morcilla. ¿Sabes que hay una que es negra? Pues es hecha de sangre. Y hay gente que le ponía arroz también. Butifarras de arroz. Lo que como yo a veces, porque como no tengo dentadura, es lo que puedo comer más, eso. Butifarra negra. A la brasa, cuando se ha escurrido bien, queda blanda y buena.
¿Y la blanca?
La blanca la guardábamos para cuando trillábamos, para segar, para que los hombres se alimentaran bien. Butifarra blanca, tortillas y comida buena. Y después una cosa que le llamaban llangonisses. Llangonisses es hecho de carne buena y también cuando están secas las vas cortando trocitos. ¿Has visto nunca llangonisses?
¿Pero qué llevan exactamente
carne? Exactamente llevan la misma carne de la butifarra blanca. Pero alineada con le ponen pebre, que en castellano no sé cómo,
pimienta.
Que me voy entropezando yo.
¿Qué le iba a decir? Que nos ha dicho que guardaban la butifarra para cuando tellaban.
Cuando segábamos.
Ah, ¿y eso cómo lo llaman en catalán? ¿Tellar?
No, en segar. En catalán es segar.
Ah.
Antes se segaba así con la hoz, así. Después esto duró hasta que yo tuve 20 años. Después ya vinieron las máquinas y ya no tuvimos que segar más. Ya lo hacen con las cosechadoras ahora. Cuando yo estuve en la mili, fue el primer año que aquí en casa ya cosecharon con una máquina. Con una, que estas máquinas que hay ahora, pero más pequeña. Entonces no había estas máquinas. Y estas se tenían que atar los sacos. Y ahora ya van con un tubo y meten el grano dentro de la remolca. Este año en la feria de Solsona había una máquina que había ido mucho, 7 u 8 años había ido con aquella máquina. Allí como un museo. Era de madera. Había hierro, pero había mucha madera en aquella máquina. Porque la máquina la había llevado yo muchas veces a un pueblo que llaman Prades, más arriba de Castellet. Y íbamos a llegar allí. No sabe dónde está tampoco, Prades.
Castelltallat.
Sí.
No, Castelgalit, o este es otro pueblo.
No, Castelltallat es aquí arriba. Castelgalit es yendo para Barcelona.
¿Y a los cerdos qué le daban de comer?
Pues mira, harina de maíz y harina de cebada. Ah, cebada es ordi en catalán. Y después le ponían un poco de eso que quitaban del trigo, que era la piel del trigo. Tres cosas le dábamos a los cerdos. Y hacíamos con agua, lo pastábamos y se comían de eso, como una papilla, comían. Uh-huh. Ahora no, ahora lo comen pienso seco ahora. Antes lo hacían en una papilla, y antes que solo comían. Cuando gritaban, cuando tenían hambre, ¿cómo gritaban? Cuando les dabas de comer, gritaban todos.
¿Y ha dicho también que tenían vacas?
Sí, habíamos tenido dos vacas, sí. Mi tío aprendió de ordeñarlas y los ordeñaba mi tío. Y después también tuvimos un ternero, o dos, pero yo me acuerdo de uno, que yo era pequeño entonces. Son más bonitos los terneros cuando son pequeños. Eran de estas negras y blancas, aquellas vacas. Y llevábamos la leche a un pueblo que, de aquí después de Callús, hay un pueblo que llaman Antius, yendo para Súria, llevábamos la leche allí, con el caballo. Había unos botes de aluminio y llevaban con aquello. Allí había la fábrica y la gente lo compraba.
¿Y con esa leche hacían algo en casa?
No, ¿queso? No. Aquí no habían hecho nunca de eso. Esta leche me daban a mí una taza cada día. Yo no quería leche porque me hacía dolor de estómago, pero me la tenía que tomar porque si no... Siempre me cogía dolor de estómago con la leche.
Y
ahora me la tengo que tomar sin lactosa, porque la otra no me va bien tampoco. Ahora tomo bastante leche, pero sin lactosa. Siempre me hacía daño la leche. No, aquí de queso ni esto no habíamos hecho nunca.
Uh-huh.
Solamente lo aprovechábamos para beber,
¿Y las vacas qué comían?
Las vacas comían alfalfa. Si hay alfalfa, comían alfalfa. Un poco de paja. Después la paja también la poníamos con eso que quitábamos del trigo, que le llamábamos segundas de esto. La poníamos harina, le metes un poco de agua y que hace un olor y se comían la paja con eso. Paja y alfalfa seca también comían. La vaca come mucho forraje.
¿Mucho qué?
Forraje. O en castellano, ¿cómo le llamáis?
Forraje.
Pues la vaca come mucho de eso. Mira, estas balas que han hecho aquí es para las vacas.
Uh-huh.
Eso se lo comen a... Van masticando. Y las ovejas también.
¿Ovejas también tenían?
No, teníamos una cabra. Una cabra tenía. Una cabra que siempre estaba velando, siempre estaba llamando.
¿Y para qué tenía la cabra?
También para sacar la leche.
¿Pero qué hacían con la leche de cabra? ¿Queso?
No, era para nosotros, para... Éramos siete. Pues, la de las vacas la vendían en Antius, en un pueblo que hay, y la de la cabra seguramente que la guardaban para aquí casa, no sé.
¿No hacían ningún postre tampoco?
Ah, sí, postres sí. Flanes hacían.
Ah.
Flanes y cosas que se hacen con leche, sí, que lo hacían, sí.
¿Su madre?
Sí. Mi madre, no sé si sabía hacer esto, pero... Como aquí había la cura y la mujer de la... No la mujer del cura. Entonces los curas todos tenían una mujer que le llamaban la mayordona. Entonces aquella mujer a lo mejor le enseñó de hacer estas cosas. Porque aquí... De eso sí que hacían, sí. Y ahora me los hace esa mujer que viene de noche. A veces me hace unos cuantos planes para la semana. Los pongo a la nevera y cuando voy sacando.
¿Y qué era eso de que los curas tenían una mujer? Explíquenos, ¿la mayordoma?
Sí, la llamaban la mayordona.
¿Y que
esta mujer se cuidaba de hacer la comida, se cuidaba de... Cuando había un entierro, como se juntaban muchos capellanes, pues hacían la comida. Que Entonces, si comían pollo, ya el pollo iba muy... No es como ahora, se come pollo cada día. Entonces, estaban pollo y estaban muy contentos los curas. Aquí se contaban 7 u 8 curas cuando había un entierro. Ahora tienen que hacerlo solos, porque no hay. De curas no hay. Sí, hasta que yo tuve 40 años, los curas aquí tenían una mujer. A veces era su hermana, a veces era su hermana.
¿Y cómo era la relación con el cura aquí en el pueblo?
Antes la relación con el cura era que si no ibas a misa, te ibas al infierno. Tenías que ir a misa, a comulgar, a confesar, todo el mundo, ¿eh? Pasar derecho. Había poca gente que no iba a misa. Aquí los domingos todo... Y hacían dos misas, una por las 8 y otra por las 11. Cuando yo tenía 30 años, eso. Después ya sé, hubo falta de capellanes y ya las cosas han ido como han ido.
Pero aquí subían de toda la comarca, porque aquí hay muy pocas casas.
Antes las casas que había aquí, éramos 200 o 300 éramos aquí, y ahora no llego a 70. Antes todas las casas estaban llenas, cuando yo era pequeño. Y ahora, como se han ido, aquí no había ninguna industria, se han ido a la ciudad. Todas las casas estaban llenas, todas.
¿Y médico había en el
pueblo? Sí, el médico era de Callús. El médico subía de Callús. Yo nací aquí. Y mi hermano también. Que subía el médico. Y las mujeres parían en casa.
¿Y llamaban al médico?
Sí. Llamaban al médico. Y cuando teníamos la gripe y eso, que esas cosas, también subía el médico de Callús. Siempre hemos tenido el médico de Callús nosotros. Aquí no había, el médico no había aquí.
¿Y cómo se le pagaba?
Antes sí, antes se pagaba con dinero. No sé cuánto contaba, pero... Como la seguridad no existía la seguridad social, no sé cuánto contaba. El médico tenía un chofer, porque él no tampoco conducía. Tenía un chofer y teníamos que pagar al chofer. Que le llamaban... Le llamaban entonces.
¿Cómo?
Llamaba, de apellido se llamaba. Eso cuando nací yo, ¿eh? Hace unos cuantos días.
Entonces, ¿no había aquí matrona?
Sí, había una mujer que no es que tuviera el título, pero lo hacía. Iba por la, cuando te había un parto, iba a esta mujer. Esta mujer ya hace años que se murió su hija también, ya no queda. Queda uno que tiene 77 años ahora, que es hijo de la hija de esta mujer. Pero ya no existe esto.
¿Y usted pudo ir a la escuela?
Sí, la escuela era de curas. Aquí de maestro no había. La escuela la tenía aquí mismo, aquí la iglesia.
¿Cuánto tiempo fue?
Mira, fui de los... Primeramente me tuvieron que llevar a mí, porque era tan de eso que me tenían que venir a buscar los otros porque yo no quería ir. Me llevaban a brazos, me llevaban para allá, porque yo no quería ir. Y había... El primer que fue un cura que estuvo en San Fructuoso, que llevaban... Después vino otro que llevaban... Estuvo de monaguillo 8 años con él.
¿Usted?
Sí. Sí, todavía sé el latín, el Padre Nuestro con latín. Pater Nuestro. ¿Sabes el latín?
No. ¿Cómo se llamaba este señor?
Sí.
¿Y estuvo usted con él de
monaguillo?
De monaguillo.
Y entonces cada día decía misa a la mañana. Cuando tocaba la campana yo me lavaba y para allá. Entonces tenía que esperar a él que bajara a decir misa. Y a la iglesia solo venía su hermana. Ahora no, esto está privado, sí, sí, no, no pueden decir misa. Para una persona no, no hay que decir misa. Se decía misa para su hermana.
Nada más.
Nada más. Los domingos sí que había gente, pero los días de cada día la gente tenía trabajo.
Claro.
¿Y qué enseñaban en el colegio?
En el colegio, pues mira, a escribir, a leer, y después problemas, como lo llaman en castellano, estos problemas que tienes que resolver, muchas cosas de esas. Es mucho dictado para saber escribir, para donde tienes que poner la coma y el acento y todo esto. Y entonces sabía, ahora ya no me acuerdo, entonces sabía de escribir, ¿eh? Y decía,
¿y hasta qué edad iba la gente?
Pues mira, yo fui a los 12 años, ya no fui más. Pero después íbamos de noche.
¿Ah?
Al invierno, de las 8 a las 10. Con el mismo cura, pero de noche.
¿Y eso con qué edad?
Pues entonces, cuando yo iba de noche, pues ya tendría 16 o 17. Y aquí, cuando entonces sembrábamos, y cuando plegábamos de sembrar, íbamos a colegio. Nos lavábamos un poco y vaya. Aquí. Yo tenía cerca, lo tenía aquí mismo. Es una casa que la quieren arreglar, pero hace 2 años que está de la misma manera. Con todas las ventanas abiertas. Todo.
¿Por qué? ¿Porque se ha quedado abandonada?
Porque no sé qué trato han tenido con el arzobispo, que la quieren arreglar para poner gente, pero se ve que no, han terminado el dinero, y cuando se ha terminado el dinero se ha terminado las obras. Pero ha quedado todo abierto.
¿Y usted, si eran 7, se quedó? ¿Usted era el hereu?
Sí, soy el hereu, pero mi padre dejó la herencia a mi hermano, que es 10 años más joven que yo. Porque mi padre me pegaba mucho. Yo a mi padre no le tenía mucho cariño. Subí a plantofadas.
¿Cómo dice?
Subí, en catalán le llaman plantofadas, pero...
que creció a...
Creció a golpes. Entonces mi padre lo dejó todo a mi hermano. Yo uso fructuario soy. Uso mientras viva. Pues tengo.
¿Y su hermano?
Mi hermano está aquí de hoy, pero le queda a él. Toda la finca le queda a él. Solo queda.
¿Pero él vive aquí?
Sí, no, vive en Callús. Yo a la gente les digo que lo dejó mi hermano porque mi hermano se casó, y yo no me casó, no les digo esto que les he dicho ahora, pero fue por esto, porque mi padre no me podía ver a mí. Mira, manías que coge la gente.
Claro, si no se casó, pensó que no iba a haber continuidad.
No. Pues por eso. Y a mí me da igual.
¿Y de los 7 hermanos?
No, éramos de hermanos, éramos 3, se murió uno.
Ah.
Pero lo demás, había mi padre, mi tío, después había una mujer que era una prima mía que no pudo vivir en Manresa porque era el tiempo de la guerra y en Manresa no tenían comida para... Y fue hasta que tuve 13 o 14 años estuve aquí, mi prima. Y después, como había mi abuelo, éramos 7. No sé si he faltado alguno, pero sí. Una temporada que fuimos 7 aquí.
¿Y le tocó a usted cuidar a los aves?
Sí, eso sí que me tocó. Y la madre también, porque la madre cogió depresión se curaba y después a los 3 o 4 años lo volvía a coger. Siempre estuvimos yo. En principio, mi padre o mi tío hacían la comida y después lo tuve que hacer yo. Estaba acostumbrado ya.
Porque la madre cogía...
Cogía depresión y iba con su hermana en un pueblo que llaman Navas. Allí tenía una hermana y allí se curaba.
¿Y cómo era la relación que tenía con el cura este del colegio?
Pues mira, este también era de aquellos que hacía... De aquellos... Que es que antes se aprendía a base de trompazos. Si no, yo como estaba nervioso, te ponía la pizarra allí, si no decías lo que tenías que decir, se tumbaba la pizarra y tú y todo. Y así, hago. Bueno.
¿Se pelean?
Sí. Bueno.
No se preocupe, ya se cayó.
No, okay. Siempre se pelean a los gatos. Hay dos o tres machos y no se pueden ver. Tendré que asesinar a alguno.
Pero le hacen compañía, ¿no?
Bueno, sí, pero cuando están bien, si se pelean, no. Pelean. A la madre de uno también tuvo un gato el año pasado y este año se dan cada trompazo también. Uh-huh. Sí, no respetan a los hijos.
Y ha dicho antes, bueno, ha mencionado la mili. ¿Dónde hizo la mili?
Estuve en Marruecos, Sidi Ifni. 16 meses. Pero allí no hace frío.
¿En Sidi Ifni?
Sí. Es aquí, debajo de esa montaña. Debajo de esa montaña, un poco más y eso.
Uh-huh. ¿Y estuvo allí?
Para el sur. Uh-huh. Estuvo en el tiempo, a los 60, a los años 60 era eso.
¿Y cuánto tiempo iba uno de mili en aquel entonces?
16 meses.
16 meses.
Justos, ¿eh?
¿Y cómo fue?
Yo, mira, entonces íbamos allí con el cuento del Franco. Allí estábamos 25, 18, 20 mil personas allí para guardar aquí. aquellos moros.
Ya. Yeah.
Y bien, 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 fue bien. Una vez estás acostumbrado, lo que pasa que allí, militar, no, uno manda al otro, uno manda al otro, uno manda al otro, y allí siempre tienes que correr, siempre tienes que correr. Y había los legionarios allí cerca que todavía eran peores aquellos. Les daban cada paliza.
¿A quién daban palizas?
Los legionarios eran muy rectos y si uno no cumplía bien, le mataban a golpes. La 13 bandera era.
¿Y a usted le pegaron alguna vez?
No, a pegarme no, pero una vez me pisaron los pies y anda que no tuvo daño a los dedos. Porque tienes que poner los pies a unos grados así. Y los puse demasiado así. Y vino el teniente y me pisó con los zapatos aquellos que llevan.
Madre mía.
Tío, fuerte, ¿eh? Aguantar.
¿Y los días libres qué hacían? ¿Se mezclaba con la población o...?
No, de días libres no. Allí no había.
¿No había?
No. Allí, si nos daban permiso, era para ir allí a un cine. Y a veces íbamos al cine, pero... Y de paseo, los domingos de paseo allí. Y por la mañana había un sitio que le llaman el Soco y comer churros con chocolate. Que vale, entonces valía 5 pesetas, el churros con chocolate. Y también íbamos a merendar allí con los moros, huevos fritos y patatas y eso.
¿Y la relación con los moros cómo era?
Pues casi no te la puedo decir porque no, Era mala, la relación era mala.
Mala.
Mala. Porque, claro, aquello había sido trozos de tierra suya y ya se metía el ejército allí y los moros a veces estaban preocupados porque les quitabas la tierra.
Uh-huh.
Allí todo estaba lleno de higueras de moro, ¿sabes qué son higueras de moro? Chumbos.
Higueras de moro.
Hacen una película todavía de Ibni. No sé si la ha visto.
No.
Ese recluta un hombre. Sí. Es la guerra que hubo allí en Sidi Ibni. Uh-huh. Antes de Ibni.
Uh-huh.
Y el campamento eran chabolas de barro. Lo hacen con adobes. Hacen... Como aquí hacen rayolas, allí lo hacen con barro y paja. Hacen unos adobes, los hacen secar, hacen una pared de aquello y después le ponen calz. Y las paredes que hay allí son todas de esto, de adobe. Unas chabolas que cabíamos allí, 10 o 12, cada chabola. Después ya fuimos a mí me metieron, como era el chofer, me metieron abajo. A los camiones. Pero aquel país me daba miedo y estuvo de machaca con un sargento. Iba vestido así, ¿eh? No llevaba la ropa del militar, no.
¿Qué significa estar de machaca?
Machaca, pues, es a hacer las cosas de casa del sargento. A ir a buscar el pan, ir a buscar la leche, pasear a los críos. Esas cosas.
Bueno, mejor que pegar tiros.
Bueno, sí, pero no era, allí de pegar tiros no teníamos que pegar porque la guerra ya había pasado. Pero vas al campo de pruebas y yo no tiraba mal, no. Te entregan un fusil, te tienes que acordarte del número, lo pones allí, siempre en el mismo sitio, para que no te equivoques. Después nos entregaron una pistola también, aquí, y, pero yo estaba engrasada y ni la desengrasé. No le quité la grasa. Y yo iba pasando el tiempo y llegó la hora de irse. Fuimos con un barco que llamaban a Poeta Arolas, un barco pequeño. Estuvimos de Málaga a Sidi Ibni 3 días. Para pasar el estrecho de Gibraltar, anda que aquel barco va muy para los lados y para dos partes.
¿Se mareaba?
Sí, bueno, se marea todo el mundo allí.
¿Cómo ha dicho que se llamaba el barco?
Poeta Arolas.
Poeta Arolas.
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 Sí.
Uh-huh.
Y luego, al venir, venimos con el Virgen de Toledo. No, Ciudad de Toledo. Era otro barco más grande. Al venir ya no me mareé. Y a Barcelona, bueno, primero desembarcamos a Cádiz. A Barcelona me quitaron el petate, lo que llevábamos de allí, de Sidi Ibni, que habíamos comprado 4 tonterías, me las quitaron allí. Al bajar del tren ya me la quitaron.
¿Quién?
Algún ladrón que pasó por allí. Como teníamos que ir al váter, me dijo un amigo, dice, vigila esto. Y cuando me di cuenta ya se lo habían llevado.
Vaya.
No me dieron ni tiempo de vigilar. 4 tonterías de Sidi Ibni. Allí venden cosas de raras. Entonces el amigo me tuvo que dejar dinero para venir con el tren, porque yo no tenía ningún dinero.
¿Y ha viajado a otros lugares?
No, solamente he estado en Galicia, y una vez fui a Madrid. Mallorca también he estado.
¿De vacaciones?
No. Excursiones de estas de una semana. En Galicia estuvimos 15 días allí, cuando íbamos a Galicia. Pero como la mujer, su marido era de Galicia, pues íbamos allí, que tenían una cuñada, íbamos a la casa de esa cuñada. Pero yo 15 días los encontraba muy largos. Allí de día también hace sol, pero de noche se refresca mucho. El primer año que fuimos tuvimos que encender la calefacción, al mes de agosto.
¿Y le gustó?
Mucho. Yo, si no hubiera sido porque me gusta la tierra aquí, que ya me quedo allí. Me gusta mucho Galicia. Es diferente, más verde todo.
¿Y cuando volvió de la mili se puso a trabajar aquí el campo?
Sí, sí.
¿Y ya no paró?
No, ¿sabes qué hacía yo? Iba a jornal, a por las casas esas de país. Y ellos me venían a lavar la tierra con el tractor. O sea que el dinero que no ganaba nada porque después tenía que pagar el tractor que venía a labrar. Como me tenía que cuidar yo la tierra, pues lo arreglaba de esta forma. Y aquí en casa de dinero no tenía. Y si ganaba algún céntimo, también lo daba a mis padres. Después mi tío me compró una moto. Ya tenía una moto para ir al cine el domingo.
¿Y dónde iba al cine?
A Suria.
A Suria.
¿Sabes dónde está?
Sí, sí, aquí al lado.
Sí, está aquí abajo de esta
montaña. Es un pueblo grande.
Hay las minas de potasa.
Sí, ya hemos visto que hay unas minas. Y ahí también había fábricas textiles, ¿no?
Sí, allí había trabajado yo. En aquella mina que hay arriba, había trabajado yo.
¿Cómo era el trabajo ahí?
A la mina. Trabajo como arrancar piedra como aquí, pues si picas una cantera y la metía en barrenos y yo me cuidaba de con un vagón, llenar el vagón y después que cuando estaba lleno lo llevaban con una máquina de gasoil, lo llevaban allá abajo del todo y allí había una cosa que subía para arriba, con mineral lo subían para arriba, allí donde hay aquellas ruedas, allí sale el mineral. ¿Habéis visto unos postes que hay unas ruedas grandes y aquello es el esquí de bajar abajo y el mismo esquí sube el material para arriba? Cuando baja gente va despacio, pero cuando sube material va deprisa. Uh-huh. Pero siempre estaba constipado y plegué porque no me iba bien en mi lámina.
Era un trabajo muy duro.
Mucho humo. No, duro no, porque la tierra también es dura. Pero duro no lo era. Respirar siempre porquería. Y tenía dolor de cabeza yo. Y me fui a trabajar aquí en una casa de país y ya me pasó el dolor de cabeza. Soy hombre de campo.
¿Y aquí tienen leña?
Sí.
¿Del monte?
Sí, sí. Nosotros tenemos bastantes pinos. Este año cortamos robles y encinas y eso. Y me dieron permiso para cortar 14 toneladas, pero yo no necesito 14 toneladas. Pero corté para este año. Tengo un año de tiempo para hacer leña. Y si el año que viene me falta más, pues le pediré otro permiso. Tengo robles, tengo encinas, tengo pinos.
¿Y la vende?
No, de venderla no puedo venderla.
¿Por qué no?
Si la vendes, entonces ya tienes que ir a ya es otra cosa. Sí que la puedo vender, pero es que no vale la pena porque te va a pagar muy poco.
Entonces corta para el uso.
Para el uso de qué casa. Sí. Ahora tengo los pinos muy espesos, tengo que clarearlos. Pero la madera del pino Va a 10 céntimos o menos al kilo. ¿Y qué haces? Muchos kilos para no hacer nada. Los robles sí que vale más dinero. Un roble vale el doble. Pero de robles tengo pocos. Y lo que gasto mucho es olivos. Como podamos los olivos, ya tengo mucha leña de olivos también.
¿Y cuál es mejor?
La leña, la de encina.
Pero no tiene de esa. ¿Tiene leña de encina o no?
No tengo poca, tengo más bien un roble. Encina tengo poca. Y la que tengo más es de pino. El pino no calienta tanto. Va, también calienta, pero no calienta tanto.
¿Y tiene calefacción de leña,
No, no,
entonces?
aquí no tenemos calefacción. Yo tengo el fuego allí y en invierno siempre estoy allí dentro yo. Y de noche tengo una estufa de butano y la enciendo antes de irme a dormir. Y después cuando voy a dormir la apago. Y no padezco frío porque estoy acostumbrado.
Entonces la leña, ¿para qué la usa?
Para calentarme allí en el fuego. ¿Quieres verlo el fuego?
Sí, ahora sí, si nos lo enseña, sí.
Vamos allí.
Bueno,
Espera.
sí, no sé si.
Bueno, a lo mejor en un rato, bueno, no sé si.
¿Quieres preguntar algo más?
Bueno, usted no se casó, pero yo le quería preguntar por a lo mejor cómo eran las bodas, cómo se celebraban aquí, si lo sabe.
Las bodas, sí. Las bodas, antes de celebrar una boda, el cura lo decía. El cura lo decía allí en el altar. Anunciaba los matrimonios. Y decía, si hay algún impedimento, lo decís. Porque después, una vez casados, ya tenéis que cerrar la boca. Y aquí todo el mundo que se anunciaba allí para casarse, no había nunca ningún impedimento. Antes no se divorciaban la gente. Y la gente de aquí lo sabía todo. Pero no, nadie decía nada. No hay, nadie decía nada.
¿Y qué impedimento podía haber?
Pues yo qué sé, te podían haber encontrado con otra mujer o yo qué sé. Yo era pequeño entonces.
¿Y había gente que se casaba embarazada?
Pues que yo sepa, ¿no?
Aquí no.
Pero es claro, claro que hay sitios que se casan embarazadas. Y ahora más que nunca. Yo aquí. La gente antes iba muy, muy al tanto con eso. Porque y cuando iban al baile, los acompañaban las viejas. A las muchachas les acompañaban sus madres o sus yayas al baile. Se vigilaba mucho las mujeres. Y entonces no podían salir solas tampoco con el novio.
¿Cómo era eso del baile?
El baile, pues. Eran unas canciones que tocaban con un acordeón o una orquesta y la gente pues salía al ritmo de. ¿No has visto bailar? Sí que lo habrás visto cómo bailan.
Bueno, lo he visto en
El
discotecas.
vals, en discotecas bailan diferente. Ahora es
Claro.
todo diferente ahora. Ahora la gente se mueve así. Antes bailaban agarrados. Bailes de pasodobles. Valses. Y después salió la cumbia. A mí me gustaba mucho de bailar la cumbia.
Ah, sí.
La cumbia.
¿Pero dónde iban al baile? ¿Aquí en el pueblo o en Suria?
No, aquí cuando yo era pequeño había un acordeonista aquí, en esas tres casas que había aquí. Había tres casas aquí. Había un hombre mayor ya que tocaba el acordeón un domingo. Y la juventud iba a bailar los domingos aquí abajo, en la casa que hay aquí abajo. Pero yo no iba porque tenía 4 o 5 años entonces. Y cuando fui mayor, el cura compró una máquina de hacer cine y hacíamos cine. Yo me cuidaba de hacer el traspaso de las películas. Íbamos a buscar las películas en Callús y hicimos las mismas películas en Callús que aquí. Pues iban unos rollos y cuando faltaba un rollo lo iba a buscar con la moto. Y nos costaba cinco pesetas, con cine costaba 5 pesetas.
¿Y quién se quedaba el dinero?
Hombre, para pagar las películas.
Ah.
Las películas no eran gratis, no. Supongo que algo les quedaría, pero el cura se cuidaba de eso. Uh-huh. Me dejaba la moto, que yo presumía con la moto. Una Guzzi que ellos muy... Llevaba una suspensión muy bonita, la Guzzi.
¿Que llevaba una suspensión?
Muy, muy buena una suspensión. Es una moto que ahora no hay ninguno ya de esos. En algún museo hay alguno. Pero de correr no corre ninguno ya de esos. Y lambretas también. Yo había tenido una Vespa. ¿Sabes qué es una Vespa?
Sí.
Pues con esto íbamos al domingo al cine Suria. Al tiempo de los 10 mandamientos. ¿Has visto los 10 mandamientos?
No, es una película muy famosa, ¿verdad?
Sí. Como es de las series esta.
Uh-huh.
Sale Moisés allí separando el mar.
El mar rojo.
El mar rojo. Todos quedan enterrados ahí. Está muy bien presentada, muy bien presentada. Está. Y es el Charlton Heston. Ya será muerto este. ¿O no?
Charlton Heston, creo que sí.
Sí.
Tiene que ser muy viejo ya.
Sí, sí, sí.
¿Y el Jules Briner es vivo?
¿Jules Briner es vivo?
Creo que no.
Tampoco. Ese siempre iba con la cabeza rapada. Jules Briner. Eso salen con los 10 mandamientos.
A usted le gusta el cine, por lo que veo, ¿eh?
Bueno... Antes, ahora ya los veo aquí por televisión. Antes sí que me gustaba, sí. Bueno, era la diversión que teníamos. Yo no era de baile. Cuando era joven no era más de cine. Y ahora es al revés. Ahora cuando me rompí la pierna y todo esto, me puse a llorar. Pensé, ya no podrás bailar más. Mira, pero la música me gusta.
¿Qué música le
gusta? La música que me gusta más, pues mira, el vals me gusta mucho, pero no lo sé bailar. Como empecé tan tarde. Pero, y la cumbia también, es muy alegre la cumbia. ¿Es que sí?
Me encanta la cumbia.
Y mira, y después hay otras clases de baile que yo no sé, no soy. Pero que me gustan. A veces voy a San Vicente, que los sábados hacen baile. Como no puedo bailar, cojo la cadera y me pongo a hacer gestos allí. Y la gente ríe.
¿Tiene muchos amigos?
Bueno, sí. Porque antes no decía nadie nada. Nadie le decía nada. Y ahora sí. Voy a San Vicente, por ejemplo, el viernes que es mercado. Me pongo a hablar y no paro. No paro porque ya me dan 2 años de ir, porque hace 20 años que voy y ya me conocen bastante. Y la gente que viene a trabajar aquí también viene de San Vicente, los que me vienen a ayudar. Hoy tengo las máquinas aquí fuera que mañana vendrán a cortar hierba. Y han venido hoy y mañana vendrán otra vez. Pero cuando hace calor tienen que plegar.
Porque usted entonces ya no puede hacerlo y contrata a gente que lo haga.
Bueno, yo cada año voy más ligero. Sí, tengo 58. No, ya se ve, al país allí ya veo cómo va.
Sí, sí, ya lo hemos visto.
¿Lo has visto?
Sí. ¿Y estos de la foto quiénes son?
Estos de la foto son mis padres.
Su madre, qué guapa, ¿eh?
Todo el mundo dice. Uh-huh. Sí, más guapa, sí. Un poco rufa, pero mira.
¿Qué es eso de rufa?
De yo, ni yo no lo sé. Ah. ¿Cómo quieres que te lo explique?
Ya.
Que no era amable, no. Más bien era un poco...
áspera.
Áspera, eso. Pero nos entendíamos. Sí. Y el día que no gritaba le decía, ¿y hoy que no gritas? Porque estaba acostumbrado. Por todo, siempre estaba gritando ella. Tenía esta manera de ser. Trabajaba siempre con... Los sábados íbamos al baile, el domingo al bingo. Y siempre está... Y aquí quería poner dos lavadoras a la tarde y siempre marchábamos tarde de aquí porque para poner la ropa a secar. Y entonces la carretera estaba llena y siempre llegábamos a mí. Y luego ya no fuimos al bingo porque no teníamos tiempo. Fuimos a merendar allí en una casa y ya. Ya pasábamos el domingo de esta manera. Y entonces yo me quedaba a dormir allí abajo, en los domingos. Y a las 5 de la mañana ya subía por aquí. Y mi padre decía, ¿por qué te levantas tan temprano? Siempre me ha gustado de ir temprano. Toda la vida me he levantado a las 6 de la mañana ya, toda la vida.
En el verano y en invierno, igual.
Sí, igual. Ahora ya te puedes levantar temprano que... Ya sale el sol.
¿Y otras fiestas? ¿Fiestas patronales?
Aquí había, por Pascua, hacían caramellas. ¿Has oído nombrar esos caramellas? No. Pues iban a cantar por las casas. Iban a cantar y a bailar. Bailaban un baile que le daban las caramellas. Con cascabeles le llamaban el baile. Y después se celebra Navidades a cantar a la iglesia, canciones de Navidad. Y por la fiesta mayor, baile y sardanas.
¿Se bailaban las sardanas?
Sardanas aquí.
¿No dicen que estaban prohibidas?
No. Bueno, por lo menos a mi edad no estaban prohibidas. Subía una orquesta que le llaman los Fons de Manlleu. Muchos años subió esta orquesta. Y cuando salían de misa, hacían sardanas aquí, antes de ir a comer a mediodía. Después hacían baile de tarde, baile de noche. Y el lunes también hacían baile. O sea que los músicos estaban aquí por las casas y bueno, se repartían. Si iban 13 o 14, uno o dos a cada casa, y se repartían y iban a comer a las casas de país.
¿Y dónde se alojaban? ¿En las casas?
En las casas se alojaban. Antes no había coches como ahora. Venían aquí y hasta el lunes. Al lunes también hacían baile. Después esto se terminó y los lunes hacíamos cine. El domingo baile y el lunes cine. Película Super 8, no era... No sé si era 16 o Super 8, pero no era de esas pantallas grandes, no. Se veía el cine, pero es más pequeño que este. La Universal es la pantalla más grande, pero nosotros teníamos... Pero pasábamos de esa manera.
¿Y aquí cuando llegó el agua corriente?
Ah, sí, el agua corriente.
¿Y la electricidad? Porque aquí tan lejos de todo...
Yo tenía... Cuando llegó la electricidad yo tenía 16 años o 17. Pues mira, haz números y ya lo sabrás cuando llegó. Ahora tengo 85.
¿Y cómo se alumbraban?
Con un candil. ¿Sabes qué es un candil? De carburo.
Ah, de carburo.
Y después con una luz de aceite también. Que le poníamos un... Antes en catalán le llamamos un piano. Mojo de aceite. Y aquello también alumbraba. Pero ¿sabes cómo la llamábamos nosotros? Perafarits. Le llamamos perafarits porque estaban... Hacían muy poca luz. Y si no los llevabas en un cesto, el viento, cuando salías afuera, ya te lo apagaba el viento. Después había unas linternas que iban con una candela dentro, con un trozo de la linterna de cristal. Lo aguantabas y con aquello también íbamos a mirar caracoles.
¿Con caracoles?
Caracoles.
Porque los cazaban por la noche, sí. Claro.
que de noche es cuando salen.
Los caracoles, sí. ¿Y hay, aquí hay mucha tradición de comer caracoles, como sí, en toda Cataluña?
Sí, aquí, tanto como en Lérida no, pero que a la gente les gusta, sí.
Pues no sé si queréis preguntar alguna curiosidad a vosotras.
Sí, yo tenía una curiosidad. Me preguntaba si por aquí, en este pueblo o en este valle, existían como leyendas o mitos que se contaban por aquí. ¿Se escuchó?
No, no. Aquí lo único que decían cuando éramos pequeños, vi que vendrá el hombre del saco, que vendrá el hombre del saco. Y como no sabían quién era el hombre del saco, todos los países llevaban un saco porque no se mojara. Y eso lo decían, pero no aquí solo, no, a todos los pueblos. Después hubo una temporada, después de la guerra, que pasaban los revolucionarios, pasaban armados por aquí. Y les llamaban los maquis. Maquis. Y eso nos hacían... A los nosotros que éramos pequeños nos hacían un poco de miedo esta gente, porque iban con una barba, llevaban una barba, nos afeitaban y iban armados, pasaban por estos bosques.
O sea que usted llegó a ver maquis.
Sí, yo los vi.
¿Y dónde se escondían?
Pues mira, en casas desocupadas y después iban a comer a casas de esas del bosque, iban a comer. Y el día que iban a comer esta gente, como tenían tanta hambre, les dejaban sin. Se comían todo. Pero no podías avisar a la Guardia Civil porque entonces te habían pegado un tiro. Y ahora les hacen un monumento a los maquis. Ahora les quieren hacer un monumento.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero en qué sierras estaban escondidos? ¿Por aquellas? Sí.
Iban dando vueltas, no estaban siempre en el mismo sitio, ¿no? Mataron 4 o 5 aquí en una casa de San Mateo.
¿De dónde? ¿De Sabadell?
De Casteltellat.
¿De Casteltellat?
Yo tenía 5 años entonces. Y ahora me han preguntado, a ver si... Dice, tienes que decir... Que no, que se les escapó uno, yo no sabía esto, pero me lo hicieron decir, como hacen una película de los maquis, me hacen decir eso, se les escapó uno.
¿Y de qué comían? ¿Robando la comida o cómo?
Iban a comprar también, ¿eh? Iban a comprar la tienda.
¿Ah, sí?
Sí. Después, aquí te había una tienda que tenían de todo. A los 2 días de haber comprado aquí, ya los mataron allí, porque seguramente que el tendero telefoneó a la Guardia Civil.
¿Cómo?
Que el tendero telefoneó a la Guardia Civil.
Ah.
Porque los mataron, los pillaron allí en casa y los mataron. Pero se ve que se escapó uno. Y cuando los bajaron en un camión, yo estaba aquí en la terraza y me acuerdo del camión este. Pero tenía 5 años. Y como yo, saben que tenía 5 años, ahora me hacen salir para que allí con un tractor, que estaba labrando allí un campo que tengo debajo de un bosque, y pusieron un aparato de eso y hacen hablar allí. Dice, tienes que decir esto y esto. Cuando han pasado tantos años que voy a decir lo que queréis.
¿Pero usted se acuerda de que de verdad se escapó uno?
Eso me lo hicieron decir. Yo no me acordaba de nada, ni sabía nada de eso. Que los mataron, sí, pero que se había escapado uno, no lo sabía. Y esa película la vendrán a hacer al mes de julio aquí en el ayuntamiento. Y a mí han puesto un chico pequeño, de 5 años, que sale con una piedra. Aquel dice que soy yo, pero yo estoy con el tractor. Yo.
¿Y no se contaban lo que le preguntaba a mi compañera? ¿No se contaban relatos por la noche?
Sí, eso sí.
¿Cuentos?
Sí,
sí. ¿Anécdotas?
Sí, sí. Sí,
eso
sí.
¿Se acuerda de alguno?
Pues no, tengo una memoria fatal. No me acuerdo de eso. Nosotros, con mi prima, nos inventábamos cosas. Uh-huh. Y como llevábamos la comida a la gente, a mi padre y a mi tío, volviendo siempre como si hacíamos comedia nosotros, pero no me acuerdo de lo que decíamos ni nada.
Y cuando era niño, ¿usted se acuerda cómo se entretenían? ¿Si tenían juegos?
Sí,
¿a qué
sí
jugaban?
Aquí una vez por los Reyes nos pasaron un parchís, un juego de la oca, después villa es una cosa que se tiran unas bolas y se tienen que tumbar aquellas. Todavía está arriba la azotea, aquellas villas. ¿Sabes? Se tiran unas bolas de madera y se tienen que tumbar. Pones 6 o 7 y las tienes que tumbar.
¿Y cómo se llamaba eso? Villas.
Villas, las villas eran eso, pero el nombre del juego no me acuerdo. Y jugábamos aquí, poníamos las villas y allí la puerta tirábamos aquí. Jugábamos aquí dentro. Después me pasaron una bicicleta de 3 ruedas también, un coche de esos de pedales. Y aquel coche se creían que me haría daño y me lo llevaron arriba a la azotea, me lo llevaron aquel coche. ¿Para qué no? Pues pensaron que me haría daño por aquí. Claro, yo iba a esta bajada que hay allí y no tenía que pedalear. Y me gustaba correr con el volante.
Me gustaba correr y se lo quitaron.
Sí. Y unas pedales, pero allí no tenías que dar los pedales, ahí se iba solo. También podía haber hecho daño a alguien, porque de freno no llevaba.
Uh-huh.
Y subió un militar de Barcelona, que era amigo de mi padre, que cuando mi padre estuvo en un campo de concentración, este le hizo un favor, ese capitán le hizo. Le llamaban el capitán blanco. Muchos años tenían relación con ese hombre.
¿Y por qué se llamaba el capitán blanco? Porque era
apellido.
Ah, el capitán blanco. ¿Y su padre estuvo en un campo de concentración? Sí, sí. Cuéntenos eso.
Pues mira, como mi padre, el tiempo de la guerra, era el juez de paz, que le llaman. Era republicano, pues todos los republicanos, no él solo, no, muchos los metieron a un campo de concentración. Después hubo suerte del cura y del alcalde, que dice no, ese no ha hecho nada malo, pero estuvo bastante tiempo en el campo de concentración, allí en el País Vasco.
¿En el País Vasco? ¿Lo llevaron al País Vasco?
Sí.
¿En qué lugar?
No lo sé, eso no me acuerdo yo, pero que los hacían trabajar de día y de noche les hacían subir una piedra bastante gorda para hacer un muro. Y de comer poca cosa.
Uh-huh. ¿Y el capitán blanco este qué hizo?
El capitán blanco, pues algo haría, porque bastantes años le dieron comida a ese hombre. Antes no había, le dieron. Antes las casas cogían garbanzos, cogían monjetas, cogían y le daban de eso. Para que,
al capitán.
El capitán. Estuvo aquí mucho. Venía con su mujer y se quedaban a dormir aquí. Pero luego ya iban pasando los años y este iba pidiendo y ya lo dejaron. Porque abusaba un poco.
Entonces vivía de los payeses. Sí. Vivía de hacer favores a los payeses.
Sí.
Y aquí, como dice que hay monte, ¿usted ha hecho carbón?
No.
¿Aquí no se hacía carbón?
Sí, sí que se hacía, sí. Había carboneras también. Sí.
Había carboneras.
Sí. Cuando yo era pequeño había gente que se dedicaba a eso. Hacían todo un montón de leña, la tapaban y ya. Hacer carbón allí, sí. Carbonilla, un amigo mío sí que hacía. Carbonillo de esa pequeña. Pero carbón, Yo no lo había visto como lo hacían, pero no lo había hecho.
Uh-huh.
Aquí encendíamos, allí con la cocina, cogíamos el carbón del fuego, al suelo, y lo metíamos en una olla. Y cuando queríamos encender, cocer la comida, pues metíamos carbón allí, lo encendíamos y hacíamos la comida allí. Un sitio que se ponía la olla y el carbón debajo, o la paella, lo que fuera. Y muchas cosas las hacíamos al fuego.
Uh-huh.
Teníamos tres pies y poníamos la olla allí.
Uh-huh.
Y a hervir. Y hacíamos conserva de tomates también, más de el tiempo. Bueno, nos espabilamos.
¿Sigue haciendo conserva de tomates y...?
No la hago yo, y sé hacerla, pero me la hace una mujer de Castellgalí.
Le dan los tomates y le devuelve la conserva.
Sí, bueno, y este año pasado, ¿sabes qué me encontré? Que las tomates eran muy bonitas y y no me hizo conserva. Se las quedó para comérselas.
¿Las tomateras?
No, las tomates eran muy bonitas, eran de esas grandes, llenas, que le llaman de barbastro. Las vio tan bonitas y dice, estas no voy a hacer conserva, estas no las voy a comer en ensalada. Y me quedé sin. Pero siempre me da algo. Le doy acelgas, le doy cosas del huerto. Y me da media docena de huevos y ya tengo pa toda la semana.
Uh-huh.
Y a veces me da panes de kilo. Los tengo que cortar aquí y ponerlos al congelador. Entonces tengo pa la semana.
Entonces hacen intercambio.
Sí. Esta señora era una amiga de la... Y ahora tiene un año o dos más que yo.
Y conservan la amistad.
Sí, bueno. Voy allí y le llevo eso, para las gallinas. Tiene gallinas y conejos. Desde que estoy aquí arriba, que le llevo siempre algo. Bueno, quiero decir después del accidente, porque estuve un año yo en Castellgalí para recuperarme.
¿Y allí le cuidó la...?
Más bien yo tenía que cuidar a ella.
¿Ah, sí?
Ella se cayó. Cuando yo estaba en el hospital, ella se cayó y se estropeó todo esto de aquí. Todo esto. Vale. Estuvo 3 meses al hospital también.
Pues menuda mala temporada.
Todo, uno al hospital, el otro. Y el otro, Y después, cuando se curó, no podía llevar, pesos no los podía llevar. A mí me dijeron que me lavara, que me pusiera a pie en agua caliente y fría, y que pusiera sal allí. Y el primer día que cogí la palangana ya no la podía llevar, y ella tampoco, pues ya no, esta curación ya no la puse. Me pusía agua caliente algunas veces.
Uh-huh.
Y ahora todavía tengo que poner por la noche hielo al pie.
Porque me sigue doliendo.
Sí. Pero a veces tengo una pomada también que no pongo.
Uh-huh. Pues no sé si queréis preguntar algo más.
Si queréis saber el día que me muera, no lo sé.
No, eso no, mejor que no. Pues si quiere nos enseña la estufa donde sí. Ha dicho que tenía todo...
La enciendo y estoy como un turrón allí.
¿Como un turrón?
De caliente, sí. La mujer, como es más joven que yo, siempre cierra las puertas porque tiene demasiado calor.
Ah, sí.
Bueno.
Claro, es que usted necesita que venga gente a ayudarlo, porque...
No, yo paso todo el día en la cama, porque...
¿Pasa todo el día en la cama?
Me duele el pie, y entonces allí, con el pie así, pero a ratos salgo.
Ah, a ratos sale y...
Mira, la estufa ya está.
Y se pone aquí al lado de...
Me pongo aquí.
En un silloncito.
Sí. Y la mujer se pone allí.
Y aquí charlan. Ah, y tienen la tele.
Y charlamos y ¿sabes qué miramos ahora? Aquello que hacen los matrimonios aquellos de la 4.
Ah, Ah, no lo conozco, un programa de
gente. Freeze Day.
Ah, ah, vale.
Ella quiere ver esto, a mí tanto me da.
Y aquí tiene las almendras
Ah,
tostadas.
sí, no, estas son tostadas, pero con Montella. Ya las he pelado.
Ah,
¿Las quieres
sí.
probar?
No, ahora no, muchas gracias.
Y esos son minerales que he encontrado en Castellgalí.
Ah, que son buenos, ok.
Es muy antiguo eso, es un. ¿Cómo le llaman a eso?
Fósiles.
Fósiles, fósiles.
Pues no les veo la forma. Ah, sí,
Sí.
tienen.
En Castellgalí había sido un marino que yo, había sido un
Fondo
fondo
marino y
marino,
todavía se
y
encuentran
todavía se encuentran
fósiles. Pues muy
Bueno,
bien.
gracias.
Nos tiene que decir cómo se llama, que no lo hemos apuntado.
No.
O sea, ¿y tiene usted 85 años?
No, 58. No le quiero decir eso.
Apuntaré
Hago
58.
la cara de 58.
Sí.
Ahí.
Bueno, pues muy bien, pero tiene ahí unas vistas maravillosas desde aquella ventana.
Ah, sí, se ve la otra parte, sí.
Se ve la otra parte.
Si quieres subir arriba, allí se ve todo Manresa y todo.
Y se ve también en Montserrat.
Montserrat, sí,
Sí,
se ve
se
como
ve.
es más alto que todo.
Sí, lo hemos visto subiendo, que era muy bonito, que se veía el monte al
¿Y la que
venir.
me ha telefonado la secretaria?
¿Perdón?
¿Quién me ha telefonado este mediodía?
La secretaria del
Ah,
ayuntamiento.
bueno, porque me ha parecido, no, no, ella se piensa que yo la conozco, pero yo me lo he pensado,
No, porque
digo.
le hemos preguntado por alguien que trabajara al campo, que fuera de aquí de toda la vida, y
Pero
entonces ha pensado en usted.
cómo, si vais en uno de esos modelos, no tiene nada que ver conmigo, porque yo he trabajado de mano siempre y esos trabajan con tractores, esos no tocan, no se agachan nunca.
Claro.